Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Radio Cassette desde el estudio José Couso en Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña. Esta noche deberíamos venir descansados después de una semana de vacaciones que nos hemos tomado, pero no hay más que ver las caras del equipo de producción, algunos con resaca y otros que siguen llenos de carnaval, para comprobar que no es así. Hoy es miércoles de ceniza, así que hay que despedirse del dios Momo, enterrar la sardina y escuchar Radio Cassette. Noel, Kurt, veo que no venís disfrazados, pero las malas lenguas hablan muy rápido y me cuentan que sí que cambiasteis de identidad durante este carnaval.
Sí, yo sí, pero ya me afeité el bigote para mejorar el look.
Respondo otra vez. ¿De qué se disfrazó Noel, Kurt?
Yo me dejé la perilla más larga. Es de pega, ese es para drapo. Porque es que es más cómoda, sí.
Dí la verdad, te afeitaste mal y tuviste que ponerte un pegote.
Sí. Sí,
bueno, pues
voy a negar.
Para los interesados, que sepáis que yo me disfrazé de treintañera en pijama y zapatillas y me lo pasé bárbaro. En fin, esta noche volvemos con la agenda de la semana para que no os perdáis nada y vamos a intentar terminar el debate acerca de la reventa berenjenal en el que me metí yo solita hace 2 semanas. Y resulta que es mucho más complicado de lo que parece, sobre todo para el consumidor. Y mientras tanto, mientras escucháis Radio Cassette en Cuac FM, podéis visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. También podéis mandarnos un WhatsApp al 644-737-303, que también vale para Telegram, o si no, llamarnos por teléfono al 881-012-232. Empieza Radio Cassette.
Tragos de Saint Emilion en una tarde primaveral, todo por reconsiderar. Noté ya no ser el mismo allí. Eso se trata. El viaje, la reconquista, no dejarse acabar. Un pájaro fugaz y un zorro.
Bueno, pues empezamos la agenda de la semana. Y la empezamos con Luis Moro de fondo. Para empezar, hablaremos del jueves, de lo que hay el jueves, y solo hay un concierto, o sea que si tenéis el jueves libre, queréis disfrutar de música en directo, tenéis a Almas de Cántaro en el Garufa Club, un grupo que ya ha estado más veces en el Garufa y que mezcla un poquito versiones de rock con humor. Al frente de este proyecto está Osvaldo Digón, un monologuista muy, muy famoso de la escena local de Coruña. Y bueno, yo creo que un concierto muy, muy, muy recomendable y además baratito, que estos conciertos normalmente los tributo y todos estos son baratitos. Oye, por apoyar un poquito la música en directo, pues está muy
adaptados
guay.
Adaptados al bolsillo, un planillo ahí de jueves.
Exactamente. Y ya nos pasamos al viernes. También, hablando del Garufa Club, tenemos a Luis Moro y Tribeca Van presentando su nuevo disco, El Pacto. Como veis, es una música más bien de cantautor, aunque empieza a tener, según los críticos, según su propia nota de prensa, cada vez un tono más blues, más resquebrajado, atmosférico. Bueno, estas cosas que se ponen en las notas de prensa para hacer un poquito más brillante lo que es la descripción de la música. Y nada, os dejamos unos minutitos o unos segundos de Luis Moro en Tribeca Van.
Whisky irlandés en Bon Vivant, aquellos baños en la quietud del río, de sacos tumbrándome para cambiar. Y y el latir de un Berlín hermoso. En un bar en lo alto de un aparcamiento, entre los tejados de la parte este, me sentí algo así como feliz y revisé tus palabras, que ahora son mi futuro. ¿Cómo estás? Yo estoy fuerte, ¿y tú?
Bueno, seguimos con la agenda. He cortado aquí a Luis Moro en medio de una frase, en medio de un silencio de estos intensitos. Vamos con el siguiente grupo. Se llaman Smiles y os voy a proponer que adivinéis de dónde son. A ver, ¿qué os suena esto?
A ver.
Albacete.
Pues mira, a mí...
No jodas.
No tanto. Pero a ver, es un grupo que me suena, como veis, muchísimo a música inglesa, surfera, el mítico indie pop de las islas.
¿De playa?
De playa, exactamente.
Playero.
Y bueno, son de Guecho. O sea que cortando árboles, en medio de cortar árboles y tal, y levantar piedras, se pusieron a grabar este disco.
Cortan, nos arrancan de cuajo ahí, ¿cómo va la cosa?
Bueno, este grupo se llama Smile, nació en Guecho en forma de trío, pero lo que es el cantante sí que es nacido en Inglaterra, pero a los pocos años de vida ya vino para España y bueno, creo que habla incluso en euskera y todo, o sea que... Es uno más. Se llama John Franks, es surfista y dibujante. Como veis, le van las artes, le van los deportes.
No al mismo tiempo, entiendo.
Sería cojonudo eso, o sea, sería algo espectacular. Bueno.
Sería papel mojado. Bueno, pero
se formaron en 2007 con un disco debut que se llamaba Painting the Sun One Color. Su segundo trabajo, All Roads Lead to the Shore, en 2011. Después un tercer larga duración que se llamaba Out of Seasons en 2013 y en 2017 presentan su nuevo álbum que lo van a presentar en la sala Mardi Gras este viernes.
Qué chicos más prolíficos.
O sea que os dejamos con un poquito de surf. Y si el viernes seguís teniendo ganas de música, pero Coruña os viene un poco mal, nos escucháis desde las afueras o alguna cosa de estas, tenéis dos opciones. Una es iros a la Sala Capitol en Santiago, esa maravillosa sala que siempre hablaremos genial de ella, donde tocan Los Pistones celebrando su álbum de 35 aniversario. Madre mía, hay gente que no para... Para nada. Bueno, una banda referente...
Llevan toda mi vida en ello.
Banda referente del pop rock nacional de los 80, que vendrán acompañados con otra banda bastante mítica del panorama gallego, que son Los Limones. O sea que, si os gusta este evento, pues no dudéis en iros el viernes a la Sala Capitol. Y el viernes también, en la Sala Super 8 de Ferrol, podremos ver a The Lacazans. The Lacazans es una formación que mezcla perdón, los rockabillys, country, soul, swings, todo esto mezclado en una batidora de blues, ritmo americano. Bueno, una cosa que está muy chachi y que últimamente estamos viendo en las agendas muy habitualmente conciertos de este estilo, de blues, de rockabilly, de swing, de cosas así. O sea, que vuelve lo clásico, se nota que cada vez hay más bandas locales o por lo menos gallegas que se están animando a hacer este tipo de discos. Y voy a contar una cosa muy curiosa del nombre del disco, que se llama Sanguina, y es que resulta que todo el disco está en torno a la figura de una mujer que se llamaba, la conocían como Sanguina, pero se llamaba Kane Brookwatch o algo así, no sé pronunciarlo muy bien.
Vocal,
es que hay dos vocales y hay 8 consonantes, o sea,
qué dictadura.
Está un poco difícil. Bueno, esta chica era una vienesa que en el siglo XVIII se dedicaba al mundo del circo. Con esto hacía como shows relacionados con la mujer más fuerte del mundo, hizo giras por Estados Unidos. Nadie, por lo visto, la ganó ni en combate, ni en levantamiento de pesas, ni en nada parecido. O sea, era una mujer realmente poderosa, y justamente el disco habla de esta mujer y del empoderamiento de la mujer, como cualquier mujer puede hacer lo que le dé la santísima gana. Fortaleza y poder es lo que tiene este grupo de Lacazans. There's only emptiness. I have to give myself the fashion, don't you care? And when I hear my show, I get wet. I feel the salt across the moon with love, your power. There's nothing you can do, my dad, to make me stop falling you. Because whatever you do for me is not enough. Because whatever you do for me is not enough. Y nos vamos al sábado, chicos. Hay dos conciertos que quiero subrayar este sábado, y uno es en Ferrol, de Natalia Lafourcade. No sé si la conocéis, chicos. ¿Os
sí,
suena de algo?
No le he seguido la pista en los últimos años, pero la conozco de cuando empezaba, cuando era una chiquilla.
Es que es muy curioso el caso de esta chica. Me da pena porque tenía dos canciones y no se han debido de subir o no se han debido actualizar a la lista. Y me da pena porque además quería justamente hablar 2 segunditos del contraste de sus primeros años, sí, con lo que está haciendo ahora. Bueno, Natalia Lafourcade tiene exactamente 33 años, nació en el 84, sus padres fueron profesionales de la música y comenzó a escribir canciones, ya os digo, a los 16 años, que me repito, perdón. Su álbum debut encabezó las listas de México y fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nueva Artista. Vale, hasta ahí bien, hacía un pop bastante sencillo, pero sí que con un poquito de raíces mexicanas, se notaba ahí, pues eso, que era mexicana. No era un pop rollo Shakira, que ya las ha perdido completamente, sí, ni nada de esto. Y justamente con su álbum Hasta la Raíz, editado creo que recordar en 2011, ganó un Grammy a Mejor Álbum Latino y ganó 5 Grammys latinos. Canción del año, grabación del año, mejor álbum de música alternativa, mejor canción alternativa y mejor ingeniería de sonido. Lo que está haciendo ahora, hoy en día, Natalia Lafourcade tuvo una evolución impresionante y ahora se está convirtiendo en una diva del folclore mexicano. Es alucinante porque no pega nada con lo que se veía al principio, que era encaminada hacia una estrella de pop. Este concierto creo que tiene las entradas agotadas, y me he equivocado que he dicho sábado, pero es el domingo en el Teatro Jofre de Ferrol. El sábado lo que sí que podemos ver es, por ejemplo, a Window Pane, un grupo gallego, que es lo que estamos escuchando de fondo, y en nada os hablo de ellos. Yeah. Bueno, Windowpane nacen en 1995 en Ferrol. O sea, ya tienen más de 20 añitos este grupo, solo que ha tenido parones, ha tenido largas esperas entre disco y disco, entre EP y EP. Y bueno, en resumidas cuentas, deciros que si no los habéis visto en el Noroeste, porque vinieron al Festival Noroeste en verano,
sí,
pues ahora tenéis una oportunidad en el Forum Celticum de El Burgo, de A Coruña, de...
El Burgo.
Por ahí al lado.
Hay que ir hasta allí, es El Burgo.
De Burgos.
Es una pereza a veces.
De Burgos también.
A mí me...
Qué frío hace en Burgos.
Y bueno, nos vienen a presentar su disco autoeditado en 2017 que se llama Cuatro. Y después lo que quería también hablar es de conciertos, por ejemplo, en la Sala Capitol, como el de Tiruleque, una banda de folclore gallega. Están haciendo muchísimos conciertos de folclore gallego en la Sala Capitol, y es algo que me alegra muchísimo que estén apoyando este tipo de escena, y que en Coruña aún falta un poquito. Hubo ahí un intento por parte del Teatro Colón de apoyarla, pero al final quedó un poquito en nada. Y después otro concierto muy recomendable también en Ferrol, en el Teatro Jofre, es de Gramophone All Star Big Band. Un combo de soul, jazz, ritmos jamaicanos, donde se concentran los jóvenes talentos más solicitados de la escena de jazz de Barcelona. Se reunieron a través de escuelas y demás, cogieron a los más o menos mejores artistas de ese gremio, mejores jóvenes artistas, y crearon esta banda de Gramophone All Star Big Band, que la verdad estuve escuchando algún temita y suena muy bien. Pero en el que quería subrayar, además del de Natalia Lafourcade, es el concierto que se hará en... perdón. En Line Club, a pesar de que Line Club a veces tiene sus cosas, porque a veces hay cosas raras, hace conciertos muy buenos y este es uno de ellos. Nada Sur vienen a celebrar los 15 años de su álbum Let Go, su tercer álbum. Vale, no fue ni el primero ni el segundo, que lo normal es celebrar el primer álbum. Celebran el tercero, ¿y por qué? Porque fue el que les dio el verdadero salto a la fama. Y además, lo curioso, estuve escuchando hace poco una entrevista, no sé si sabéis que el bajista es murciano, en donde se habla perfectamente español.
Sí, sabía que era español, pero
bueno,
es
pues,
muy español. Si es
muy español.
Y mucho español.
Pues estuve haciendo una entrevista y hablaban de ese disco y de que todavía en su tercer álbum no tenían discográfica. Y lo curioso es que justamente este álbum les pertenece al 100% y fue editándose en diferentes países en diferentes años. O sea, según ellos iban pudiendo llegar a acuerdos de distribución en diversos países, iban consiguiendo. Y por eso se cumplen este año 15 años oficialmente, pero en otros países se cumplen 14 y creo que en uno se cumplían 16.
Es como cuando es fin de año, pero en Canarias todavía no.
Sí, exactamente. Era una cosa un poquito rara. Pero bueno, una banda enorme, los vi hace unos años en la Sala Capitol y me parecieron brutales. Y además también deciros, y ya para acabar la sección de agenda de hoy, que acaba de sacar un disco homenaje a esta banda, diferentes grupos nacionales, entre ellos Lori Meyers, Rufus T. Firefly, Noisebox, Niños Mutantes, Viva Suecia, Annie B. Sweet, bueno, unos cuantos, y además de una manera muy peculiar, porque de las 12 canciones que tiene este disco de Let Go, tradujeron 8, solo 4 permanecieron en inglés, y aún no lo he escuchado, no tuve tiempo para darle una escucha, pero a mí que
son peligrosas esas traducciones, pueden salir bien, pero
lo de
cuidado.
Que traduzcan es un poco peligrosillo, pero bueno, todo esto lo ha armado Ernie Records, que son nuestros amigos, una discográfica que siempre nos colaboró muy bien con nosotros, y nada, os dejo con Nada Surf, la canción desde el principio, mejor. Dime, Julia,
yo
perdón.
Yo tengo un aviso para los oyentes. Es que los que quieran entradas para el especial ACDC de Exit del sábado del Mardi, que tengan mucho cuidado porque se están acabando.
Exacto, perdón.
Que vayan buscándose la entrada porque...
Me salté
porque luego tenemos que irnos al debate de la reventa y a ver si voy a tener que hacer culo a culo a alguno que se quede fuera.
Hay gente que me matará por esto, lo sé.
No. Push me, 'cause I'll fall in love.
Are you in the corner? You're glowing wild. Are you in the corner?
Bueno, pues seguimos en Cuac FM, aquí en el estudio José Couso, en Radio Cassette, y vamos con el debate. Debate que empezamos la semana pasada, aunque el tiempo se nos fue de las manos y tuvimos que dejarlo a medias. Hablábamos de la reventa, de los precios de las entradas, de los medios de venta de las mismas, pero bueno, antes de nada, comentar de nuevo que esta es la sección que yo uso para poner la música que quiero. Y esta semana toca escuchar el disco nuevo de Brian Fallon, que se llama Sleepwalkers, y salió el pasado 9 de febrero y mola mogollón. En fin. A ver, ya está, ¿eh? Con que esto de fondo está bien.
Que nos venimos arriba.
Es que como dijiste arriba. Que es para poner tu música, pues ya claro. Lo llevo al pie de la letra.
Ahora aquí. Son 50 minutos de Brian Fallon y luego ya volvemos la semana que viene y así eso. En fin, a lo que íbamos. La primera parte de este debate, vamos a hacer un poco el vago, la tenéis en nuestro podcast anterior. Y bueno, así como resumen, al acabar el programa nos quedamos en un momento en el que queríamos ya hablar de las posibles soluciones al tema de la reventa. Y también de unos nuevos métodos de venta de entradas que surgen, van surgiendo, van cambiando, y hasta la posible realidad de un cambio en el modelo de negocio. Entonces, como medios alternativos habíamos hablado, si os acordáis, de las entradas nominativas, ¿no? De la posibilidad de devolver las entradas y de los sorteos que se hacen en festivales como Glastonbury y cosas así. ¿Vosotros cómo lo veis esto?
A ver, las nominativas, yo creo que el problema ya lo venimos diciendo desde hace mucho. No miran después si eres tú el que has comprado la entrada y demás situación. Se puede utilizar perfectamente y yo creo que eso evitaría bastante la reventa. Pero también, justamente como acabas de decir, como bien acabas de decir, si no puedes devolver la entrada, estás obligando a la gente a entrar en la reventa si no puede asistir al concierto. O sea, entrar en el... en la dinámica de la reventa. No sé cómo lo ves tú por ahí, Kurt.
Sí, a ver, no me parece mal sistema, pero es lo que dices tú. Creo que no se aplica a rajatabla. De hecho, requiere un despliegue importante y una pérdida de tiempo.
Requiere un despliegue importante y muchísimo tiempo. De hecho, en recintos grandes hace poco pregunté si iba a haber teloneros en el concierto de Vetusta Morla del Coliseo, porque abría las puertas a las 8:30 y el concierto está programado para las 10:30, entonces dije, ostras, 2 horas entre apertura de puertas y tal. Y lo que me contestaron es que por legislación están obligados en recintos tan grandes a abrir 2 horas antes. ¿Qué pasa? Que si la gente llega en la última media hora, o la gente, si le revisamos el nombre a toda esa gente, la cola es estrambótica y el grupo o no sale a tocar o sale a tocar y la gente se lo pierde con la entrada comprada. Entonces,
yo voy a intentar hacer un poco de abogado del diablo porque yo creo que estamos todos de acuerdo en muchos puntos, entonces voy a intentar poner el punto de vista de alguien que estaría pues como contrario, ¿no? Lo que ha dicho un portavoz de Ticketmaster al respecto de las entradas nominativas es que se pueda cambiar el nombre de una entrada, lo que hace automáticamente es dejar de evitar esa reventa, porque si se puede cambiar el nombre, se puede revender. Y si no le puedes cambiar el nombre, en teoría no la puedes revender, porque el que la compra se arriesga a que no lo dejen entrar, y el que la vende se arriesga a una represalia si te conocen. Es decir, a ver, esto es así. Pero organizaciones como Facua dicen que esto solamente refuerza que el comprador se quede indefenso.
Claro.
Al tener la entrada en la mano, porque no la puede devolver, no se la puede dar a nadie, ni siquiera cambiando el nombre, y no puede hacer nada.
Claro, es que la opción de cambiar el nombre, obviamente, tiene ese peligro, es lógico. Pero el tema es justamente eso, que no lo puedes devolver, no hay ninguna manera de devolver. Yo entiendo que no la vas a devolver a 2 horas del concierto, porque si de repente la devuelven 1000 personas porque el cantante ha llamado hijo de puta a un colectivo y te has cabreado y le estás queriendo hacer boicot, pues vale, no. No es lógico, porque es un fastidio tanto para el artista como para que se revendan esas entradas, para que la entidad distribuidora de entradas pueda volver a poner en venta esas entradas. Está mal dicho lo de revender. Entonces, el problema es ese, que no las puedes devolver de ningún tipo. Pon una fecha límite, a lo mejor, pues una semana antes, hasta una semana antes puedes devolverla cuando quieras. Y en esa semana el gran público sabe que a lo mejor va a haber 20, 100 o 1000 entradas a la venta de nuevo. Es como cuando había entradas en taquilla. justamente. Se agotan las entradas, pero quedan entradas en taquilla. Pues a lo mejor es un método. Porque, lógicamente, y lo estaba leyendo hoy, la venta anticipada es algo que ya está completamente generalizado y salas de conciertos como el Playa Club hablaban en este reportaje de que a lo mejor para un concierto habían vendido 2 entradas físicas y todo lo demás venta online. Entonces, pues a lo mejor el modelo de venta online sí que tiene que cambiar en cierta medida,
Estamos hablando de una sociedad que no caminará 100 metros más por conseguir algo mejor, aunque lo quiera. Si puede conseguir algo de igual o quizás un poquito menos valor sin tener que andar tanto, lo hace, si no coge el coche. Vivimos en una sociedad así, al menos desde mi punto de vista. Entonces es normal que la gente compre anticipada. Es decir, lo de dar valor a objetos materiales tipo entradas es una cosa, digamos que tirando de coleccionista, que ya empieza a ser un poco de gente más mayor.
Sí, que incluso las distribuidoras de entrada maltratan a veces porque te ponen una entrada de estas de mecanografía y ya, o sea, de pone, pues eso, hablábamos de Vetusta Morla, pues Vetusta Morla, 12 de mayo, 8 y media, y ya está, y no tiene ni dibujito ni nada, se ha perdido un poco eso.
O pone, o es una entrada de color cuadrado y es un pase del Playa,
sí,
que a mí me pasó en el último concierto que fui al Playa.
Sí.
A ver, que motivos hay, es decir, las entradas no las tiene que poner, las entradas son parte del contrato entre una banda y un promotor y un recinto. Entonces eso pues se tiene que encargar a alguien o no. Mientras tengas un resguardo de tu entrada en el local, todo va bien.
Y eso cuesta dinero además, o sea, es lógico.
Claro, de todas maneras también quería decir otra cosa. Y es que yo siempre que he comprado entrada nominativa, a mí me han pedido el nombre. De la misma manera que siempre fuera de España, casi siempre cuando he querido entrar en un recinto me han registrado. Pero a mí, al de delante y al de detrás, no era aleatorio.
¿Recintos tamaño comparativo con Coruña?
Pues uno podría ser tranquilamente un Palacio de la Ópera.
Vale. Es que aquí solo registran en el Coliseo.
Incluso más pequeño, pero no registran a todo el mundo.
No,
es decir,
no.
Otra cosa que decía el portavoz de Ticketmaster, aparte de lo de si cambias la, si permites cambiar el nombre, permites la reventa, porque puedes hacerlo, básicamente. Es el tema de lo de los registros. Es decir, dicen que tener que registrar la identidad de toda la gente que va con su entrada implica tiempo y dinero, e invertir en recursos, pues inviértelos. Es decir, ¿quién te dice que no lo hagas? Pues si no lo quieres gastar es tu problema, no tenemos por qué gastarlo los demás. A lo mejor desde la opinión de un consumidor, y ya no como presentadora del programa Radio Cassette, desde la opinión de un consumidor, si yo te estoy pagando 16 euros, 8 euros, 25 euros de gastos de gestión, algo te queda para pagarle a alguien en la entrada que te pueda mirar eso.
Sí, completamente.
Porque
de acuerdo.
Lo que ellos dicen es que no permiten eso, pero que, por ejemplo, tienen un seguro de cancelación, pero eso te obliga a pagar X euros más por entrada.
Mira, el seguro de cancelación da para otro debate a mayores. Una vez pregunté sobre los temas de seguros de cancelaciones cuando compré una entrada para el festival Nos Alive. Básicamente las condiciones eran que un volcán estallara en Lisboa para que me devolvieran el dinero. Y de hecho ponía, lo del volcán, te prometo que lo ponía.
Es que es importantísimo que la gente se lea la letra pequeña de los seguros, tanto de las entradas como de los aviones, me refiero, cuando coges un vuelo. Es decir, que tú compras un seguro no quiere decir que te vayan a ofrecer las mismas garantías. Hay seguros que te dicen, por el motivo que sea, puedes devolverla. Y yo, de hecho, lo hice. Simplemente dije, hola, quiero devolver mi entrada, pim, pam.
Claro.
No me preguntaron por qué. Dijeron, pues nada, muy bien. Y esa entrada volvió a estar a la venta.
Es que es lo lógico.
En un concierto que ya estaba todo vendido, esa entrada volvió a estar a la venta. Y como esa, otras tantas. Pero es que hay seguros que te dicen solamente presentando justificante médico, justificante de tal, justificante de lo que sea.
Sí, en uno de los temas a nivel salud de este seguro que digo yo, era que hubieras estado ingresado más de 5 días o algo así durante, que esos días fueran durante el festival, ¿sabes? Entonces, vale, pero cosas muy raras,
Plata, se trata de circunstancias en las que lo que menos te importa en ese momento es el dinero que has pagado a la entrada.
Claro, exactamente. Un seguro es para, justamente, estoy pagando 10, 20 euros a mayores, porque a veces son esos precios. Además, los seguros no son excesivamente baratos. Es para que si me da la real gana de no ir al concierto, que pueda justificarlo de la real gana, o sea, en plan, como quiera yo.
Aunque sea práctico contratar ese seguro, si no.
Sí, claro.
Realmente no te vale la pena.
Exactamente, si no, pues como bien dice Julia, me va a importar tres pepinos el dinero. Si un volcán está estallando en Lisboa, yo quiero salir de ahí, no quiero ver a los Foo Fighters.
Claro. Bueno, continuando con este tema, contaros que recientemente un programa de investigación italiano reveló que parte de las entradas de varios conciertos de Coldplay en Italia habían sido desviadas por parte de la propia empresa de distribución de entradas hacia una página web secundaria donde se revendían, pues obviamente por un precio más alto. Y este escándalo pues salpicó a las filiales de países vecinos, como por ejemplo España, aunque desde aquí el portavoz de esa misma empresa, la filial de aquí, siempre defendió que esas prácticas no son propias de la compañía, a pesar de que esa página web secundaria es directamente parte del mismo conglomerado. Es decir, no es que fuera una web secundaria que también era de ellos, no, es que es todo un mismo amalgama de cosas. En fin. Ahora el tema ya está hasta en el Congreso por la polémica surgida a partir de la venta de entradas para los conciertos de U2, que creo que son el 21 de mayo, 21 de junio, 20 de próximamente. Y ya sabemos que en cierta manera los distribuidores de entradas sí quieren buscar soluciones, pero la pregunta es, ¿a qué precio? Entonces, yo os voy a poner un ejemplo. Esta tarde, yo misma, haciendo periodismo de investigación, si se le puede llamar así.
Periodismo de investigación.
Si ciertos programas de televisión dicen que lo hacen, yo también lo puedo decir. Esta tarde cogí, me metí en Ticketmaster y fui a ver qué pasaba con las entradas U2. Intenté comprar entradas. Bueno, solamente quedaban las llamadas Platinum y las Premium VIP Party. Las Platinum son gradas plegables, porque son de quita y pon, no son gradas cementadas en el sitio. A la pista a la derecha del escenario, es decir, desde el escenario a la derecha de Bono, en este caso. Tienen unos precios entre 650 y 800 euros.
Oh, yeah.
Entradas que si ponías el ratón encima de la letra I de información ponía el precio de la entrada es de 400 no sé cuánto euros y gastos de gestión 70 y tantos. Es decir, el grueso del precio era la entrada y el mínimo que quedaba de resto gastos de gestión. Sin embargo, las de la Premium VIP Party, que costaban 723, solo quedaban esas, el precio de la entrada eran 199 o 179 y luego era el precio del VIP, que era ya el grueso de la entrada, y los gastos de gestión. Y tenían un precio eso de 723 euros. Es decir, quedaban entradas. No te vamos a engañar. Entradas había. Eran como las megas, a ver las ailas. Pero ¿tengo yo 800 euros para ir a ver a Bono? Pues no, para ir a ver a Bono no. No los tengo. Y sin embargo, me metí en una página de reventa que se llama StubHub, que se anuncia en la parte de arriba de la página web como la primera de España, no sé si por entradas vendidas o por usuarios o por lo que sea, estaban más baratas y vi entradas de todas las gradas. No lo entendí. Sinceramente no lo entendí, salí del navegador y dije, no toques más. Entonces, este es el nuevo método de Ticketmaster que pasa por adaptar, según ellos, los precios al mercado según oferta y demanda. Para los de la LOXE, si tú vendes entradas a 10 euros, tiras el dinero. Si las vendes a 1000, no te las quiere nadie. Pues tendrás que bajarlas a 500 e ir equilibrando el precio hasta que vendas las entradas al precio que la gente está dispuesta a pagar por ellas.
Están, o sea, esta estrategia que están intentando meter con calzador es tal cual un tira y afloja con el consumidor de hasta dónde da el consumidor. Es decir, claro. Y esto es lo reseñable de esto. Con conciertos como U2 o grupos de este calibre, es muy fácil este tira y afloja, porque si hay tanta gente que quiere ver este concierto, que siempre habrá gente con mucho dinero o que quiere hacer un regalo, igual que se regala una joya o igual que se regala un anillo de 18 quilates y cosas así.
¿Empezaremos a ver entradas de conciertos en los anuncios de galería del coleccionista?
Claro. Y ese es el tema, siempre habrá gente que lo quiera pagar por conciertos así. También la pregunta es qué pasará con la escena local o la escena media, es decir, conciertos de salas de medio o pequeño aforo, si seguirán este estilo o no. Imagino que no, pero es que a lo mejor se cargan la música antes.
Claro, es decir, tiene pinta de, no sé si se puede calificar como burbuja, pero...
Sí, claro.
Tiene toques.
Lo hablaba previamente al programa con Julia, justamente, que además como empiezan a quedar pocos grupos de estadio, o sea, ya no nacen prácticamente grupos.
Vamos a ver, no lo vamos a negar, el rock está muerto, claro. Está moribundo, está dando sus últimos, está llamando a los hijos en plan de quiero contarte el último chiste.
Exactamente, ¿qué podemos hablar? U2, Bruce Springsteen,
Muse,
Muse, Coldplay.
Ya.
4 o 5 más. AC/DC, los Rollins, quizás. Los Foo, Estadio. Entonces, como no hay grupos de estadio, pues van a empezar a hacer esto. Recintos un poco más pequeños, pero entradas disparadas. Claro. Y ya está, y ganan el mismo dinero.
Vamos a comparar lo que es el proceso actual contra la propuesta de que viene ahora, que ahora mismo la tiene Ticketmaster, porque son los que están animándose a hacerlo, pero no son ellos los únicos que venden, ni los únicos promotores. Es decir, hablamos de Ticketmaster porque son los que están montando esto. Proceso actual. Tú tienes una cola, que es una marabunta de gente como los de Gran Mundial Z, que tienes que pegarte en la cola para conseguir la entrada con otra gente que también lo intenta, está ahí gastando la tecla F5 del teclado, y también con los bots y la reventa especializada. Tienes unos precios pues que no se disparan, pero que se disparan después cuando llegan todo eso a la reventa, y las entradas se agotan al minuto. La propuesta de Ticketmaster, pues os vamos a montar una cola ordenadita, como la cola del avión. Primero, por favor, que pasen los niños, luego los que pasen con entrada premium, y luego ya pasarán todos los demás. Por favor, primero los de la cola y luego los del frente. Precios acorde al mercado. Así nos va lo de las entradas, 800 euros, que eso no es nada. Y siempre va a haber entradas. Pero bueno, ¿qué es mejor, vender menos a más precio? No, esto no es vender menos a más precio, porque petando la reventa y evitando el mercado, digamos, negro de entradas, lo que haces es que tú te aseguras ese nicho de mercado.
Sí.
Es decir, no se trata de venderlas simplemente más caras, se trata de evitar la reventa y que todo el dinero de esas entradas recaigan pues en quien tienen que recaer, en los promotores, en el artista, en toda esa gente que trabaja para que eso funcione y que realice un trabajo y tiene que cobrar, básicamente. Desde el que limpia el estadio, hasta el que monta el sonido, hasta el que monta las luces. El problema está la inflación de precios. ¿Qué opináis? ¿O no?
A ver, igualmente que un factor publicitario y de marketing es U2 ha agotado las entradas en 30 minutos, por lo tanto, la próxima vez que venga a España U2 o que se saque una segunda fecha, va a estar la gente con hype porque se le van a acabar en nada, entonces va a intentar comprarla, pues lo están haciendo a nivel de producto de lujo. Ponen entradas a precios estratosféricos, entonces simplemente crea que la gente tenga esa ilusión de poder alcanzar o de poder llegar ahí, pero es que es marketing.
Ya, pero aquí viene el abogado del diablo. ¿Quién te dice que ese no es el precio real de una entrada? ¿Quién te dice que no está, que las están vendiendo ahora a precios que están tirando el dinero?
Hombre, tirar.
Porque también ten en cuenta que esto ahora mismo se está aplicando a conciertos grandes, a conciertos de estadio, pero si tú pones una entrada en un concierto local o un concierto muy mediano, un poco más cara de lo que la gente se piensa, la gente no te va al concierto. Y tú tienes unos gastos que pagar. Tienes que pagar la gasolina, tienes que pagarle a tu técnico si lo llevas, tienes que comer, tienes que ir a la lavandería a lavarte la ropa. Hablo de grupos pequeños en este caso.
Sí.
Tienes que pagar el alquiler de la furgoneta o cualquier avería que te pueda pasar. Sin embargo, si pones tu entrada a más de 5 euros, la gente dice, uy, 6, no. Claro. Prefiero comprarme un cubata el sábado.
Es que es lo que iba a decir. Si a una banda de Barcelona, Murcia, de Sevilla, le compensa venir a Coruña y poner una entrada a 12 euros, le compensa, voy a decir, le compensa entre comillas, medio llenando la sala o llenándola, que ahí le empieza a compensar, es que no entiendo cómo no compensa en aforos tan grandes, a pesar de que hay un espectáculo ligado a ese tipo de conciertos. O sea, es obvio que un concierto de Lady Gaga lleva unos pantalloques, unas coreografías, unos cambios de vestuario, de escenario, de todo, brutales.
Es una producción que cuesta dinero y hay que pagar a los empleados, eso está claro.
Pero tanto como que regaladas,
claro, pero el abogado, me extrañaría. El abogado te dice que básicamente hasta ahora se han estado vendiendo barato.
Ya. Entonces quieren ganar más.
Yo esa teoría no la compro.
No, porque si no, no se hubiera sostenido el mercado. Ya hubiera parado caído, antes, y sí. Ya hubieran parado de hacer giras internacionales y bueno, sí que es verdad que tienen que meter más medios en esas giras internacionales para que luzcan más, pero aún así.
Yo conozco gente que sí está de acuerdo con esto y que dice que ahora sí que se van a pagar las entradas al precio que valen y que la gente va a cobrar lo que tiene que cobrar.
Pero los grupos pequeños no, ¿eh? Es que si esto sube a 500, o sea, si una entrada que está a 50 sube a 500, eso quiere decir que una entrada en la sala Mardi Gras me va a costar 100. Pues guay, la banda va a cobrar de puta madre y me alegro por ellos, pero van a tener la sala muy vacía, a no ser que tengan, a no ser que sea una banda de culto, porque si no, no le veo otra lógica. Pero sí, ahí cobraría bien la banda y podría vivir de ello, que también es el tema de todas las bandas que no viven de la música y siguen haciendo música y esforzándose por ello.
Sí, es como que queda ahí una brecha entre las bandas enormes de estadio y las bandas pequeñas o medianas. O sea, no hay clase media.
Lo que queda es una metáfora que se puede aplicar a muchas cosas de la vida, sino la vida misma. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.
Sí, estaba pensando en algo similar.
Pero lo que bueno, se está llevando, sí.
Yo tengo que volver a mi papel de abogada del diablo, pero como la sección es mía, ¿por qué no ponemos unos 30 segundillos de Brian Fallon? ¿Qué os parece? And I get up in the morning like a ghost chained to a haunting. And I come home in the evening 'cause you're all I ever wanted. And I feel like you keep me hanging on. So I'm gonna sing right now while my heart still pounds, 'cause tonight is almost over, tomorrow's such a long time. And if you know how I loved you, that would be the proof of life when I am gone. Now I used to hear a thunder, there was lightning in my veins. Sometimes I can feel it like it's coming back again. Some nights it's so heavy and the weight is pressing down. And I lie awake in arguments with shadows and with doubts, but I feel like you keep me hanging on. So I'm gonna sing right now while my heart still pounds, 'cause tonight is almost over, tomorrow's such a long time. And if as long as you know how I loved you, that would be the proof of life when I am gone. Bueno, queridos radioyentes, el Politburó de Radio Cassette, aquí reunido, ha decidido que queremos continuar con este debate, pero no nos da el tiempo que tenemos de programa, así que hemos decidido hacer una tercera parte. Sí, señor, tercera parte. ¿Qué quedará para el próximo programa? Y es esa parte en la que os explicaremos de qué va esto de conseguir entradas a cambio de ser el fan más fan de todos y tener una tarjeta de crédito.
Lo que siempre llamamos Julio y yo como putifantas.
Sí, no sé si se podía decir, estamos en horario bueno.
En horario putifantas.
Oh, que putifan es una cosa y putifantas es el que paga.
Claro, exactamente. No sé. Yo hay grupos de los que soy putifan y me gusta mucho oírlos y tal, y putifantas es el que le compro la camiseta, el CD, bueno. Todo lo que se me ponga delante.
Se lo compro todo. Unos gallumbos usa también.
Venga, va.
Venga, la semana que viene finiquitamos este debate acerca de la reventa y ese nuevo modelo de negocio. Y vamos ya con la última sección de este programa.
Uy. Ma questo por la notte.
Mozzarella.
Ma questo por la notte.
Tenía que decirlo. Es necesario porque si no me crea úlcera, ya lo sabéis. Bueno, vamos a... Hoy en Radio Cassette vamos a hacer un guiño musical a nuestro querido y odiado amor de centros comerciales. Esos lugares que a lo largo del día de hoy seguramente ardieron de amor y pasión por el movimiento de humanos y humanas en busca del regalo perfecto en forma de corazón.
Ese momento en el que llegas a la gasolinera y dices, tienes una caja de bombones.
Algo con forma de corazón, por
favor. Espera un momento que desconecte, lo siento. Bueno, no lo siento, de verdad. ¿Estamos hablando de San Valentín?
Sí. Sí, lo que queda, que son unos minutos de San Valentín.
Buenas noches.
Se está yendo, es mentira. Es cierto, no son efectos. Sí, es cierto. Pero es un San Valentín alternativo, underground. Bueno, yo lo intenté. Ahora ya que lo tengo hecho, pues lo voy a soltar.
Muy mal.
Bueno, va a ser un guiño, como se está apreciando, con humor y con temazos también. Porque además el amor y el desamor sin humor no vale una mierda. Hay que darle un poquito de chispa. Así que después de la gran bienvenida que nos ha dado Tonino Carotone y su Me cago en el amor, vamos a continuar con la ironía británica de los Kaiser Chiefs y su Everyday I Love You Less and Less, cuya letra, no me había parado mucho hasta hoy, roza el humor negro y el sarcasmo un poco bestia, incluso vengativo. Son majos, pero... Porque para muestra una frase, va en castellano para no herir la sensibilidad de los oyentes con nivel medio o alto de inglés.
Bajo.
Sí, bajo, ahí estamos tú y yo. La pullita dice así: no me puedo creer que tú y yo hayamos tenido sexo. Me pone enfermo pensar en ti desnudo. Desnuda, da igual. Desde que cada día te quiero menos y menos. Así que bueno, no pasa nada, sin rencor, solo musiqueo. Ellos son Kaiser Chiefs y esto es Every Day I Love You Less and Less and Less and Less. Además de esta visión con humor y sin intensidades exageradas del Día de los Corazones y de las cosas con forma de corazón, también tenemos que cumplir un poco con nuestra cuota alternativa. Y para ello vamos a elegir nuestra no tan típica canción de amor. Y nos la va a traer alguien que seguramente está entre los favoritos de todos los miembros de este santísimo programa.
Sí.
Creo que es un sí bastante al 100%.
Yeah.
Ella es Polly Jean Harvey, PJ Harvey para los colegas, que nos va...
No, no sabía lo que era el PJ.
No jodas.
Te lo prometo que no lo sabía.
¿Para qué está la Wikipedia?
Fuera del programa ahora mismo, déjale un piloto automático.
Me gustaba lo de PJ.
¿Para qué está la Wikipedia?
A lo mejor era Pearl Jam Harvey, ¿sabes? Yo qué sé.
O Paquita Juanita también. Pues PJ Harvey nos va a dar su visión del amor en este This Is Love que estáis escuchando, de su disco del 2000, Stories from the City, Stories from the Sea, discazo bestial. Uno, yo creo que es casi mi favorito de Polly Jean. Y nada, vamos a escucharlo un ratejo.
Suffering.
Pues hasta aquí nuestro pequeño guiño a San Valentín. Ojalá hayáis sobrevivido lo mejor posible a este día, pero no olvidéis una cosa muy importante. Dentro de un año nos tocará aguantarlo otra vez. Ay. Así que hasta luego y corazones.
A mí me da igual, yo hice lo mismo que en carnaval. Me puse el disfraz de treintañera en pijama y vía. Y ahí hice Radio Cassette. ¿Qué pasa? No me, se me ocurre una mejor forma de pasar el día de San Valentín. Hace Radio Cassette.
Se ve mucha gente en pijama en carnaval últimamente, ¿no? O ha sido impresión.
Es el Primark que está haciendo mucho daño. ¿No te habías dado cuenta que todos son disfraces de piña y de...?
Sí, sí.
Es como el niño este de la gallega que le preguntan, ¿te costó mucho hacer el disfraz? Y viene el otro lado y le dice, pero no, se compró uno. Lo mismo, la gente ya no se disfraza. Se compra un pijama de gatito y sale.
No, además lo gracioso es que todos los disfraces... O sea, es que yo pasé por el Primark justamente en la época de carnaval y todos los pijamas guays de personajes guays los sacaron y pusieron disfraces de piña y cutreces tremendas.
Y de flamenco.
Como para deshacerse de ello completamente. Bueno, se nos acaba el programa, perdón.
Hasta aquí, corazón.
Se nos acaba el programa. Abrigaros mucho, arropaos mucho, quereos mucho y abrazaos mucho, si podéis.
Pero todos los días, no solo
todos
hoy.
Todos los días. Y comer chocolate todos los días, que podáis.
Y cerveza. Con chocolate.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches.